Bueno, la muerte de Sermant.
Ya empezamos mal, muy mal.
La muerte de Don Miguel de Cervantes pues sirve para señalar una fecha muy importante y es el 23 de abril de cada año que se celebra pues puntualmente el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, porque así lo instituyó pues la UNESCO. Y bueno, lástima que en verdad Cervantes no muriera ese día, ¿vale? El 23 de abril del año 1616 lo enterraron, pero el autor del Quijote murió el día 22, o sea, uno antes de lo reconocido pues oficialmente. Y bueno, pues a estas alturas ya obviamente resulta prácticamente imposible remover esa fecha, pero bueno. El que lió la madeja con el asunto de las coincidencias de fechas de las muertes de Shakespeare y Cervantes fue Víctor Hugo, cómo no. Y bueno, la UNESCO se fió de lo que dejó escrito este novelista romántico francés y al final pues hemos acabado todos liados. El origen de esta confusión está, ¿vale? Y bueno, y así pues lo investigó profusamente el gran cervantista Luis Astrana Marín en la partida de Sepelio, distinto documento por aquel entonces a la fe de defunción. Y bueno, en tiempos de Cervantes pues daba fe de la muerte un escribano, no como ahora que lo hace pues un médico forense, ¿no? Y bueno, antes uno se moría, venía un tipo que sabía escribir, pagado por el ayuntamiento, daba fe de que no respiraba y al día siguiente pues te enterraban, ¿no? Luego, pues la parroquia a la que pertenecía el muerto extendía la partida de sepelio y tal. En el caso de Cervantes fue la parroquia de San Sebastián, en la calle de Atocha de Madrid, la que cursó la partida de sepelio el 23 de abril, día del entierro, no de la muerte. Cuando las parroquias extendían la partida de sepelio, donde se escribía murió, debía entenderse cómo fue enterrado. Y bueno, esa era la costumbre, ¿vale? Sirva como ejemplo que nadie discute que Lope de Vega murió el 27 de agosto, pero su partida, el sepelio, dice que murió el 28, ¿vale? Y bueno, este día en realidad fue inhumado. Exactamente, pues eso, igual a lo ocurrido con Cervantes. Y además, pues antes, igual que ahora, se pasaba una noche de velatorio antes del entierro y luego, pues claro, Cervantes no pudo morir el 23 y ser enterrado el mismo día. Pero bueno, la partida de sepelio de Cervantes está sentada, por si saben, en el folio 270 del libro de difuntos de la parroquia de San Sebastián. Aún así, seguimos. Cervantes igualmente había dejado dicho que se le diera sepultura en el convento de las Trinitarias, a la vuelta de la esquina de su casa. Y bueno, el convento no era lo que es ahora, ¿vale? Solo era pues un pobre portal, como lo definieron en su tiempo. Pero bueno, acabó extendiendo su patrimonio comprando pues fincas adyacentes. Una de ellas era propiedad del famoso autor de comedia Alonso Riquelme y en ella pues ensayaban comediantes con el lógico escándalo. Las voces, músicas y pues pendencias se oían desde el altar mayor mientras se oficiaba misa y el convento pues acabó comprando la casa para quitarse el irreverente problema de encima. Las Trinitarias continuaron ampliando la propiedad y la tumba de Cervantes pues fue quedando poco a poco perdida entre tanta remodelación. Que si ahora movemos el altar, que si luego cambiamos de sitio la sacristía, que si después añadimos más habitaciones, ahora alicatamos hasta el techo. Pues tampoco hay que escandalizarse porque este anonimato ha contribuido a preservar los restos de Cervantes y con el tiempo el propio Cervantes pues acabó protegiendo sin saberlo la supervivencia del convento. Y es que el peligro más serio que corrieron los huesos del autor fue en 1868, cuando las Trinitarias recibieron orden de desahucio para demoler el convento porque dos concejales tenían previsto hacer un mercado en el solar que iba a quedar allí, ¿no? Y bueno, y costó mucho evitar su demolición y la pérdida para siempre de los restos de Cervantes. Porque ya para aquella época, pues apenas alguien sabía que estaban allí. Y bueno, y para evitar futuros riesgos, se colocó la lápida en el exterior del convento que aún hoy se puede leer, que pone a Miguel de Cervantes Saavedra, que por su última voluntad yace en este convento de la orden trinitaria a la cual debió principalmente su rescate. ¿Por qué? Dos monjes trinitarios fueron quienes mediaron y pagaron por la liberación de don Miguel de su encierro de Argel, ¿vale? La pregunta es con el único ánimo de concretar exactamente en qué zona del convento yace. Pero bueno, el monasterio monasterio pues acabó declarándose monumento nacional solo por albergar en alguna parte tan ilustre hueso, y el autor no podría tener mejor y más seguro sepulcro que el ignorado del que disfruta. Se sabe que nunca ha salido de allí porque en el recinto solo se ha producido una exhumación documentada, y era la de Alonso de Ávalo, el marido de la primitiva fundadora del convento. Y bueno, existe al menos la certeza de que Cervantes pues aún está allí, enterrado junto a su mujer y a la hija de Lope de Vega. Desconocer el lugar exacto de su sepultura tiene como ventaja el que todo el convento se considere pues un gran mausoleo. Y bueno, lo dijo de forma grandilocuente Astrana Marín, que todo el monasterio le sirva de tumba y tenga sus cenizas como sus obras, con su nombre larga y feliz prosperidad. Llórele la tierra, honrele la patria, gócenle los cielos. Ahí queda eso. Cervantes padeció lo suyo antes de morir aquel 22 de abril de 1616. Sufrió diabetes, una enfermedad desconocida entonces, en un proceso muy avanzado e imposible ya de atajar. Cumplió todas las reglas del bien morir y bueno, y se ocupó personalmente de todos los detalles, no todos los hacían. 4 días antes de fallecer y 1 después de recibir la extramunción, pues Cervantes escribió sus últimas letras en la dedicatoria de su última novela, que eran Los trabajos de Persiles y Segismunda, al conde de Lemos, que era su benefactor. Y bueno, merece la pena recordar el principio de aquella dedicatoria, porque decía así: puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Ayer me dieron la extramaunción y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo sobre esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Y bueno, 2 días después, pues ya caput. Y ese día pues era el viernes 22 de abril de 1616. Murió sin una perra gorda, pero como era previsor se había metido a fraile para que el entierro le saliera gratis. Muy hábil. Muy hábil, Miguel. Y como se metió a fraile, si estaba casado, bueno, porque se podía ser hermano de una orden religiosa, pero seglar. O sea, Cervantes primero se hizo hermano, no profeso, de la Orden Tercera de San Francisco. Pero el sábado santo de 1616, 20 días antes de morir, profesó del todo porque el entierro iba incluido. Y era como un seguro de deceso, vamos. Ser hermano profeso de una orden imponía una vida estrecha, austera, cosa que no le supuso ningún esfuerzo, ya que el matrimonio Cervantes andaba hasta sin carbón para el brasero. Y bueno, igualmente profesar obligaba a llevar el hábito de San Francisco. Y por ello Cervantes murió y fue enterrado con tan sobria prenda. Pero antes hizo testamento y otorgó las últimas voluntades que se decían entonces, ¿no? Y bueno, solo pidió que se le dieran 2 misas del alma y lo demás lo dejó a voluntad de su mujer. No pidió mucho el hombre, la verdad que solo 2 misas. Y bueno, cuando su mujer se murió, ella pidió 300 misas. Por el velatorio pasaron familia, vecinos, escritores, poetas. Bueno, Quevedo era vecino, pero no pudo ir porque andaba por Cartagena. Lope de Vega sí que fue, pero quizás para asegurarse de que estaba muerto. Y al día siguiente, el sábado 23 de abril, el cortejo tomó camino del convento de las Trinitarias, situado justo en la manzana de al lado, y bueno, fue un amigo suyo y su confesor, Francisco Martínez, el que negoció la sepultura. Y desde la calle del León, la misma que hoy acoge las jaranas de la noche madrileña, pues se encaminó un cortejo que portaba a hombros un modesto ataúd con Cervantes, vestido con los paños franciscanos y con la cara descubierta. Francisco de Urbina, que era colega y amigo de Cervantes, le dedicó el siguiente epitafio, que decía así: caminante, el peregrino Cervantes aquí se encierra, su cuerpo cubre la tierra, no su nombre, que es divino, en fin, hizo su camino, pero su fama no es muerta, ni sus obras prenda cierta de que pudo a la partida desde esta a la eterna vida ir la cara descubierta. Y bueno, pues 11 días después de que Cervantes se fuera de este mundo, otro genio de las letras dejaba huérfana a la literatura, que era William Shakespeare. Y está oficialmente pues aceptado que murieron el mismo día, el 23 de abril, pero si ya ha quedado claro que Cervantes falleció el día 22, aclaremos ahora de dónde viene la confusión de la falsa fecha de la muerte del escritor inglés. Fallecido en realidad el 4 de mayo de 1616. Y bueno, sí, Shakespeare murió 10 días después que Cervantes. Y la explicación está en los calendarios juliano y gregoriano. Y es que Cervantes murió un 22 de abril del calendario gregoriano, que era vigente en España desde 1582, Y Shakespeare murió el 23 de abril del calendario juliano, que tenía 11 días más que el gregoriano. En Inglaterra no aceptó el calendario gregoriano hasta 1752. En resumen, que Shakespeare murió el día 23 de abril del calendario juliano, que corresponde al 4 de mayo del calendario gregoriano. Y Cervantes y Shakespeare no murieron ni en el mismo día ni en la misma fecha. Víctor Hugo, que se coló, que total. Las cosas, ya no vamos a cambiar nada, pero bueno, yo lo digo, pues que hay mucha gente que se equivoca con eso, pues ahí está. El error de todo esto ya saben quién fue Víctor Hugo. Bueno, un saludo, nos vemos mañana. Por cierto, ya mucha gente habrán empezado a salir ayer, genial, ya podemos salir un poquito más de casa, un poquito. Vale, no me formen la marabunta, hijo de Dios, que yo acabo de venir de la calle nada más 10 minutos porque yo en 2 meses sí que no he salido ningún día a la calle. Entonces es como, no sé, salí de modo cueva vampiro por primera vez hoy y era como, ¡oh! ¡Qué felicidad! Y a la vez como súper extraña porque ni me acordaba los zapatos que tenía guardados en el cajón. O sea, lo digo sinceramente. Y de verdad, o sea, donde yo vivo, a donde yo salgo, hay una avenida. Lo juro y lo perjuro de que yo nunca había visto caminar tanta gente por esa avenida desde que yo llevo viviendo aquí. Y ya son años. Y mira que son años. Nunca en mi vida he visto tanta gente junta ahí en esa avenida, por el amor de Dios, gente. Si no han ido en 20 años que llevan viviendo ahí, vienen ahí ahora a salir todo el mundo junto y apelotonado. De verdad, un poquito de consideración, Un poquito de consideración, que al final va a haber el overbooking en las calles. Yo ya me negué, o sea, como no salga a las 6 de la mañana y seguramente vaya y va a haber lleno de gente todo eso, pero bueno. Por lo demás, de verdad, disfruten el paseo, no se peguen horas y horas y horas en la calle, no como aquí que veo que hay gente que sale hasta 7 veces al día y se pega el día entero en la calle. Sí, lo veo desde mi balcón porque estoy en modo vieja del bisillo, porque imagínense tú. Bueno, pues eso, ya hay que felicitar eso, pero bueno, todavía queda confinamiento para el rato, aunque sea un poquito más libre, pero bueno, todavía queda por lo menos este mes. Nada, eso, un saludo y ya nos vemos mañana, ¿vale? Hasta luego.